La PTM, el podcast donde el miedo a lo desconocido y hacer el ridículo no existen. La pata miedosa. La pata miedosa. Comenzamos.
¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a la PTM o la pata miedosa, el podcast en el que yo, Daniel Mena, junto con Valentina Roe. Val, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy feliz, como siempre.
Con esta misma actitud de siempre hablaremos de fantasmas, demonios, espíritus, que vendría a ser lo mismo que lo primero, ¿verdad? O básicamente cualquier cosa que se nos ocurra. Y claro, también hoy nos acompaña el camión que está fuera de mi casa. Espero que no nos esté interrumpiendo, porque justamente, o sea, qué huevos que apenas que empezamos a grabar, empiezan a hacer su desmadre, ¿no? Pero en fin, dejando de lado los problemas cotidianos de rancho, hoy les traemos un tema muy, muy interesante. La neta es de que esto es la primera vez que no vamos a hablar de cosas tan irreales. Ajá, exacto. Que no están tan apegadas a la realidad. Y en esta ocasión hablaremos de la historia de una mujer a la cual las situaciones de la sociedad, como el machismo, las pocas oportunidades laborales y un mal ambiente familiar.
Uh-huh.
Exacto, muchas gracias. La obligaron a cometer más de 40 asesinatos. 20 de estos son los únicos que se le han imputado. Y estamos hablando de la Mataviejitas. ¡Ay, mi gato! ¡Ay! Discúlpame un segundo.
Bueno, antes de empezar, hay que decir que estamos emocionados por una negociación que estamos llevando a cabo. Porque, bueno, el actor no nos va a acompañar. No importó. Pero, pues, otra persona a la que le dijimos, pues, dijo que sí, todavía no nos dijo a qué hora, ni cuándo, ni qué onda, pero Dani, de pérdice, sí, ya nos dijo que sí, ¿no? Creo que eso ya es una
base. Sí, ya dijo.
Y estamos contentos por eso. Así que esperamos para el próximo capítulo, el número 5, poder tenerlo. Ah, porque hoy cumplimos un mes, nuestro primer mes de podcast.
Sí, ya. Nuestro podcast ya empezó a babear y a gatear por su cuenta.
Exactamente. Claro, sí. Ay, pues sí, estamos contentos y pues esperamos que sí se nos haga. Porque, ay, qué emoción.
Yo también muy padre, ¿eh? O sea, sin soltar nada de quién es. La verdad es de que es alguien. Ay, no, es que nada más de pensar quién es como de, tengo ganas de decir qué hace, ya
sí, está todo. Sí, la verdad. Pero no. Nos vamos a quedar callados. Ya si no se arma, pues ya vamos a decir, ¿no? Pero, pues como sí se nos va a hacer, no vamos a decir nada, entonces.
Exactamente. Pues esperamos. Y cuando pase, vayan a agradecerle a Valentina, porque ella fue la que se movió para hacer todo. Pero bueno, antes de estar comiendo ansias y quedarnos como el perro de las dos tortas, ¿qué te parece si empezamos?
Así es.
¿Quieres empezar el tema tú o empiezo yo?
Empiezo yo, ¿va? A ver, vamos a contar la historia de la Mataviejitas, que como dijo Dani, diversas situaciones socioeconómicas y familiares y toda esta onda, pues la obligaron, no la obligaron, más bien como que le dieron ese tipo de ideas para comenzar a hacer estos homicidios. Y bueno, empecemos por el principio. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1958 en El Paso, Yucan, Hidalgo. El día que ella nació, su papá, como buen papá mexicano, pues la abandonó a ella y a su mamá. 3 meses después, su mamá y ella se trasladaron hacia el entonces Distrito Federal, hoy CDMX. Y en entrevistas con ella, declaró que su madre se dedicó a las labores domésticas toda su vida y tuvo 2 hijos con otro hombre. Su mamá era alcohólica y, pues, la verdad, eran muy pobres. Ella, por este tipo de situaciones, además de que su padrastro decía que para ser una buena mujer no necesitaba ir a la escuela, ella no obtuvo una educación. Y pues bueno, tenía muchos problemas con su mamá. Su mamá la agredía física y psicológicamente, o sea, no se llevaba bien, la relación era muy mala. Y pues el padrastro, que era la única figura paterna y como de protección que Juana tenía, no estaba enterada de esta situación. Entonces, un buen día, la mamá de Juana se la llevó a tomar con uno de sus amigos, bueno, con varios amigos, estaban ahí, y ya toda borracha la señora, le pareció una buena idea intercambiar a Juana por 3 cervezas.
Efectivamente.
Entonces, sí, la mandó con un hombre con el que le dio las 3 chelas, y pues este tipo la golpeó, la secuestró, la violó y la embarazó.
Tengo
Después de tres
entendido.
meses, ay,
perdón, perdón que te interrumpa. En algunas versiones manejan que la madre de Juana era prostituta y que fue esta misma decisión, este mismo modo de vida que hizo que su padre biológico se alejara de ella, porque él afirmaba que tenía al menos 30 hermanas de diferente padre.
No
Entonces,
digas, ah, bueno, no,
sí.
Eso yo no lo
Y
leí. A mí me
aparte,
salió eso.
Otra cosa que encontré es que ella, después de haber sido violada, en esa ocasión creo que por 3 cervezas fueron 3 hombres los que la violaron, no estoy muy seguro de eso. Y posteriormente su madre la vendió a un a una persona o un hombre en el que él básicamente la torturó, humilló y evidentemente abusó sexualmente de ella por al menos 4 años, tengo entendido.
Bueno, yo tengo otros datos, pero fíjate que igual pasa algo. Esta señora en ninguna entrevista dice las cosas 2 veces.
Exactamente.
Hay varias entrevistas donde ella dice que se llevaba mal con su mamá, y luego en otras bien con su padrastro, y luego en otras se llevaba mal con él, luego que no hizo nada, que ella es inocente de los asesinatos que se le imputan, y en otras donde dice que sí lo hizo. Entonces, pues, realmente no sabríamos decir cuál es la veracidad de los hechos, pero son cosas que se retomaron de un libro que escribió la psicóloga que la estaba tratando en el reclusorio. Y pues, ahí se lo dejamos a su consideración, lo que ustedes crean más verídico, porque efectivamente hay muchísimas versiones. De hecho, desde el año de nacimiento, porque
sí.
Eran algunas versiones, dice que en el 57, yo la que leí desde el 58, o sea, hay muchísimas variaciones en la historia.
Lo que sí estamos seguros es de que cometió muchos asesinatos. Ya hablaremos más adelante del por qué lo hizo, por qué se le considera a esta persona como un psicópata, que hoy venimos muy informados, amigos. Hoy,
sí, otra vez, como siempre.
Este es un tema que nos gustó, no pasó como el episodio pasado. Digo, no, no es como que lo pasado lo hayamos sacado de la manga. Pero bueno, ¿qué pasó después de que abusaron sexualmente de ella, Val?
Bueno, después de que la embarazó este señor, que lo vendió su mamá por las cervezas y eso, después de 3 meses de dar a luz a su primer hijo, fue rescatada por los hermanos del padrastro. Ahí sí digo, ay, qué buena onda, porque imagínatela, bueno, de por sí ya acostumbrada a la violencia por su mamá, pero luego con este tipo, imagínate vivir así, bueno, en fin, bueno, ya entonces la rescataron, y cuando ella tenía 18 años, su mamá se murió de cirrosis hepática. Y ella dice que no tuvo ningún tipo de sentimiento que no fuera rencor u odio. Después, a los 23 años, se casó con Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija. Pero, pues, después de que se juntaron, este tipo comenzó a violentarla. Y entonces ella dijo, okay, ya, y nos vemos. Y empezó otra relación con un hombre llamado Félix Juárez, quien después igual comenzó de violento. Y pues ya como que se desentendieron. Y en el 1998, su primer hijo, José Enrique, fue asesinado cuando tenía 24 años. Y esta muerte, dice Juana, que es el momento más triste de su vida. Así lo describió tal cual. Y bueno, a los 30 años, Juana llegó al cuadrilátero e inició su carrera como luchadora profesional. Ella se llamaba la Dama del Silencio, y era la protegida de varios luchadores, entre ellos La Parca y Máscara Sagrada Junior, con quien además se casó. Y bueno, ya para hacer el cuento un poco más largo, en una de sus luchas, Juana se lastimó su columna, fue al médico y le dijo que podía quedar inválida. Entonces, en 2001 ya dijo, okay, me retiro porque pues no me quiero quedar inválida. Pero ella se siguió empleando como promotora de lucha libre. Ella llevaba a los luchadores a los pueblos o a las arenas, así como no tan profesionales, pero pues no tuvo ningún éxito. Ay, perdón, hoy ando medio mensa, ¿eh? Ya me di cuenta que se me está trabando mucho la lengua. Entonces, a partir de 2003 fue cuando comenzó esta ola de asesinatos en la Ciudad de México.
Cabe mencionar, perdón que te interrumpa otra vez, que para Juana la lucha libre era algo muy importante en su vida. ¿Por qué? Porque generalmente ella podía desahogarse no solo de las vivencias cotidianas, sino de todos los traumas de su niñez con la lucha libre. Muchos de nosotros quizás hemos estado practicando algún deporte, sea por mantenernos saludables, sea para pasar el rato, pero algunos otros utilizan estos medios para sacar sus frustraciones. Y esto es justamente lo que hacía Juana. Entonces, cuando a ella le dicen, ¿sabes qué? Ya no puedes luchar porque puedes quedar paralítica, fue un golpe duro para ella. La lucha lo era todo, por este motivo se volvió promotora de lucha libre, y de haber continuado con su carrera, quizás nunca habría llegado a los extremos de asesinar a las mujeres mayores. Porque además de esto, la señora, no, más que matarlas por gusto, como algunos
por asesinos seriales, mujer, ¿no? Normalmente.
Esta lo hacía principalmente porque era otra forma de sustento. No solo asesinaba a sus víctimas, sino que saqueaba la casa, tomaba el poco o mucho dinero que estas tenían, y posteriormente vendía las cosas en el mercado negro. No es como el perfil de otros asesinos seriales que, por ejemplo, tienen... hay algunos que les encanta el proceso de matar, por eso es que a veces tienen unos periodos de caza o algo por el estilo, más cortos, o algunos simplemente les encanta el proceso de matar, otros simplemente es la frustración, inclusive algunos se llegan a arrepentir. Ya veremos estos perfiles más adelante, pero es importante destacar que los principales detonantes de los asesinatos de Juana eran, obviamente, la nula protección, el nulo amor que su madre le demostró, este profundo odio que ella sentía hacia las mujeres fue uno de los principales detonantes. Otro de lo que ya habíamos hablado fue su hijo. Fue un golpe duro para ella, como lo mencionamos anteriormente. Por cierto, en el periodo en el que Juana se casó con Miguel Ángel Barrios García, su padrastro muere, y esto es otro golpe duro para ella, o sea, digamos un gancho ahí ligado, no sé, porque era una figura que ella quería, a pesar de que inclusive se cuenta que mantenía una relación, ella era amante de su padrastro, ¿no? Les digo que son muchas versiones, es muy difícil tener los datos 100% concretos, pero podemos destacar al menos tres situaciones por las que Juana decide matar. Problemas con su familia, la muerte de su hijo y la pérdida de su sustento económico. ¿Puedo continuar yo?
¡Claro!
Bueno, cabe mencionar, amigos, que también muchos de los asesinatos imputados a ella fueron en total 17. Empezaron a contarse a partir de 2003, que fue más o menos cuando... cuando ya no empezaba la falta de dinero en su casa. Sin embargo, se sabe que empezó a matar a mujeres de la tercera edad desde 1998. Y algunos se preguntarán, ¿cuál es el modus operandi de esta mujer? Bueno, ella, al ser una mujer corpulenta, podía aprovechar esto y además una doble moral. ¿Por qué digo esto? Porque ella se hacía pasar por enfermera, por trabajadora social, por inclusive ama de casa, se acercaba a las mujeres que necesitaban esta ayuda, evidentemente, por la edad, y una vez dentro de sus hogares, generalmente utilizaba las sogas para estrangularlas. Muchos afirman, o algunos terapeutas o expertos psicólogos afirman que utilizaba esto porque estas fueron las mismas. Cuando a ella la velaron, cuando era niña, utilizaron cuerdas. Entonces, este fue uno de los principales modus operandi. E inclusive se piensa que ella también violó o abusó sexualmente de algunas de sus víctimas. Eso tampoco está comprobado. Pero, en fin, sí, ella empieza, los crímenes imputados empiezan a partir de 2003, en el que la ola es enorme. En un total de 12 casos en 2003, casi 17 en 2004, 11 en 2005 y únicamente un caso en 2006 que precisamente fue el que la
fue
llevó
el
a...
último.
Exacto.
Eso lo puedo decir más adelante porque todavía aquí hay una información respecto a las investigaciones donde atraparon a dos personas que creían que era Juana, pero, o sea, se habían matado, pero no eran Juana. Habían
Exactamente.
matado
Hay
a
muchas
personas.
Hay muchas cuestiones con respecto a los asesinatos, porque inclusive para cuando ella seguía suelta, el perfil generalmente era de una persona homosexual o travesti.
Travesti, por la corpulencia.
Y los retratos hablados afirmaban a una persona con las facciones toscas o rudas, y pues muchos afirmaban que era un travesti. En ese tiempo, como ahora, las personas... Si de por sí ahora es difícil para una persona decir que es abiertamente homosexual o expresar su sexualidad, antes, en los 90s, era mucho más. Entonces, la gente acusaba a este grupo de que eran los principales asesinatos, los principales sospechosos de los asesinatos. Algunas de las víctimas de Juana Barraza incluyen a María de la Luz González Anaya, de 64 años. Ella fue asesinada el 25 de noviembre de 2002. O, por ejemplo, María del Carmen Muñoz Cote de Galván, de 78 años. Ella fue asesinada el 24 de octubre de 2003. Una cosa que me pareció interesante es de que esta mujer, Juana la Matavijitas, o Juana Barraza, como ustedes gusten llamarla, tenía periodos largos en los que asesinaba, otros en los que no asesinaba, inclusive las fechas entre asesinatos eran muy dispersas o muy juntas, y esto nos puede hablar un poquito de qué tipo de asesino era, ¿no? Muchos son muy metódicos, unos les gusta el orden, pero les digo que son muchas de las cosas más interesantes. Pero bueno, se le imputaron alrededor de 17 casos que estaban confirmados debido a las huellas digitales que dejaba. Para esto debo decir que era muy meticulosa, las borraba algunas, otras, de hecho, la policía tardó mucho en encontrarla precisamente porque tenían, las huellas digitales eran, no estaban completas, había muchos fragmentos y era difícil dar con el asesino. E inclusive cuentan que en 1996 pudo haber sido arrestada. Para este entonces todavía no empezaba su ola de asesinatos tan grande, pero aquí la historia es de que policías del Estado de México dejaron escapar a la Mataviejitas 10 años antes de empezar su carrera delictiva. En ese entonces, Moisés Flores Domínguez, un policía judicial del Estado de México, detuvo a Juana Barraza por los presuntos cargos de asesinato a adultos mayores. Sin embargo, de acuerdo a los medios, la dejó ir luego de extorsionarla. Y cito: por la cantidad de 12 mil pesos a la señora Juana Barraza en 1996, cuando ésta se dedicaba al robo a casa habitación. Esto es lo que mencionó Alfonso Navarrete Prida, procurador del Estado de México. Para ese entonces, este señor Moisés Flores mantenía una relación sentimental con Araceli Tapia Martínez. Esta era amiga y comadre de Juana Barraza, y fue quien le propuso extorsionar a la que entonces era su amiga y compadre. Moisés Flores menciona que yo de lo único que supe es que había cometido un robo en el Distrito Federal. Nunca se me precisó en qué lugar ni bajo qué circunstancias, solamente que había cometido un robo. Un año después, en 1997, Juana fue nuevamente detenida, pero esta vez por agentes judiciales de la Ciudad de México. El comandante Flores Domínguez mencionó que yo conocí a un policía judicial del Distrito Federal. Le comenté de la señora que había robado, que la investigara. Ellos la interceptaron y mientras la llevaban al Distrito Federal, la señora los acusó de que estaban tratando de extorsionar y fueron puestos a disposición de un ministerio público y consignados ante un juez penal. Otra vez libre, Juana Barraza siguió cometiendo crímenes y en ese entonces Moisés Flores fue detenido. No, este reportaje salió en 2006 y para este entonces Moisés Flores fue detenido y fue sujeto a investigación. Y ya, eso es
Muy bien. Bueno, yo voy a dar algunos detalles de entre que la agarraron y todo eso, porque pues como mencioné hace rato, capturaron a dos personas antes de capturar a Juana, debido a algunos testimonios que se realizó un retrato hablado, pues decidieron que esas dos personas concordaban con el retrato y las capturaron, y te digo, resultó que sí eran asesinos, pero no eran la Mataviejitas, ¿ok? Uh-huh. Según el retrato hablado, era una persona de 40 a 50 años que medía unos 75 y que no tenía un empleo fijo, que no era bien remunerado el empleo que pudiera tener, que se desplazaba en el transporte público y que no vivía en la Ciudad de México. Entonces, el 1 de abril de 2004 fue capturada la primera sospechosa por el asesinato de varias mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México. Su nombre era Araceli Vázquez, a quien la procuraduría... Perdón, ahora sí lo voy a editar, porque la neta me estoy pendejando mucho. La procuraduría capitalina buscó vincular con los homicidios. Ella se hacía pasar como trabajadora de salud, de trabajo social, y portaba una bata blanca. Utilizaba pelucas también. Entonces, cuando realizaron el cateo en su casa, pues efectivamente se encontraron batas y pelucas con logotipos de centros de salud. Tiempo después de que la capturaron y que la tenían detenida, pues sorpresa, ¿no? Los asesinatos seguían ocurriendo porque pues no era ella. O sea, ella se había matado, me parece que a una o dos personas, pero pues X, ¿no? La liberaron porque no era la Mataviejitas. Entonces después, igual con base en el retrato hablado, detuvieron a un hombre llamado Mario Tablas, quien sí había cometido un homicidio, pero la víctima era su madrina. Entonces, ya después, de noviembre de 2003 a enero de 2004, habían asesinado 23 mujeres de la tercera edad. De hecho, autoridades creyeron que el asesino, como mencionó Dani, podría ser un travesti por la descripción física de la atacante que dieron varias mujeres que no fueron asesinadas. Entonces, ya después, la policía de investigación tenía varias pistas que igual, como dijo Dani, fue muy difícil porque esta señora Juana borraba las huellas digitales, era muy precavida, sin embargo tenía su sello y por eso relacionaban las muertes. ¿Cuál era su sello? Que al estrangularlas hacía un moño tradicional con el cordón que las mataba. O sea, eso era su marca, por así decirlo, y siempre las dejaba en la escena del crimen. Entonces, cuando ya descubrieron que era ella, fue porque una de las huellas digitales que había dejado en la escena del crimen había sido encontrada en una radiografía que le practicaron a una de las señoras. Entonces, con eso ya dijeron, ok, pues sí, esta persona, y se dedicaron a hacer redadas, a investigar todo eso. Y bueno, ahora vamos a retratar un poco cómo fue el día que capturaron a Juana. Fue un 25 de enero de 2006, donde Juana se levantó, hizo el desayuno para sus hijos, quienes se fueron a la escuela, después salió de su hogar para ofrecer sus servicios como empleada doméstica. Eso era lo que se dedicaba a Juana. Ella planchaba y todo eso, pero ya después cuando ya no le servían las señoras, pues ya las mataba, y era cuando sacaba sus pertenencias de la casa. Entonces, Alrededor de las 11, ay, perdón. Juana merodeaba por la calle José Saso cuando vio a Ana María, su última víctima, una mujer viuda que vivía en la colonia Moctezuma, en la delegación Venustiano Carranza, y que compartía su casa con un joven a quien le preparaba el desayuno. Era su compañía, ¿no?
Un
Entonces.
joven creo que era foráneo, creo que estaba estudiando, algo así había.
Exactamente, era estudiante. Entonces él había salido en ese momento y pues Juana vio a Ana María toda viejecita y necesitada de ayuda porque venía con sus bolsitas del mandado, venía encorvada y ella dijo, pues de aquí soy, ¿no? Entonces dijo, ay, no, pues sí, yo la ayudo, yo la llevo hasta su casa, no se preocupe con las bolsas, todo eso. Entonces sí, ya una vez que llegaron a la casa de la señora Ana María, dejaron las bolsas, todo eso. Y Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado, planchado, todo eso. La mujer de 84 años, Ana María, pues nada mensa, le ofreció 22 pesos por la docena de ropa. O sea, nada. Entonces, pues Juana le dijo, oiga, pues es que esto es muy poquito, ¿no? O sea, págueme un poco más y pues bájalo, ¿no? Entonces, lo que hizo enojar a Juana fue que la señora Ana María, entre dientes, le dijo. Ay, así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Entonces Juana, muy sutilmente, no le dijo nada, no le contestó, pero agarró un estetoscopio que estaba sobre la mesa, se puso atrás de la señora y la ahorcó. Entonces, pues sí, la ahorcó, la dejó sin aire, la mató y salió del inmueble de donde estaba la señora, pero no contaba con que Joel iba a llegar casi en ese momento y la vio cuando salió. Pero pues ya lo que Juan había caminado, él vio que la señora Ana María ya no estaba respirando. Entonces, pues Joel rápido salió. Joel es el estudiante. Salió, buscó a la mujer, caminó 2 cuadras y encontró a unos policías, a los policías de la Valbuena, me parece, algo así. Y pues la detuvieron. Y ya en cuanto la detuvieron, fue cuando la presentaron a los medios de comunicación. Entonces ya unas horas después de todo el show, de que ya la habían evidenciado, el Ministerio Público reveló que efectivamente Juana Barraza era responsable de mínimo 10 asesinatos de mujeres de la tercera edad.
Cabe mencionar que cuando ella fue arrestada, admitió el tres
El origen
asesinatos
de Ana
solamente.
María. Ah, bueno, es lo que te digo, ya tenía que solo había aceptado ese y de los otros decía que ella no lo había hecho. Pero bueno, entonces ahorita vamos después, ¿va? Entonces, ya después de meses de audiencias, el juzgado 67 Penal de Reclusorio Femenil de Santa Marta, Catitla, condenó a 759 años de prisión a Juana Barraza por el homicidio de 17 mujeres. Sin embargo, en nuestro México mágico, ninguna persona puede estar más de 50 años en la cárcel. Es el máximo tiempo que yo no lo creía, pero investigué más y pues sí, efectivamente. Así que pues la señora va a salir cuando tenga 98 años, o sea,
Sí, es que llego.
si es que 98 va a poder salir. Y bueno, en la prisión, de hecho, se casó el 26 de julio de 2015, o sea, hace 5 años, se casó con un hombre de 40 en un evento de bodas que organizó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, pero pues se divorció después de un año. De acuerdo con la diputada Rebeca Peralta, ah, bueno, ella fue la que lo dijo, en ese momento ella era vicepresidenta de la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ya, eso ya fue un poco después lo que voy a mencionar porque creo que sí les mencioné de la neuropsicóloga de la UNAM, que era la que estaba estudiando el caso, y a Ana María, digo, ahí está Juana Barraza. Entonces, ahí, pues, ¿qué te digo? A las varias entrevistas que le hizo, pues sí se dio cuenta de que tenía un problema precisamente por su familia, por su mamá específicamente, porque Juana no admitía que había violado a las mujeres. Ella mucho tiempo dijo que era inocente y porque así sus palabras textuales eran, pero yo cómo las voy a matar, mucho menos cómo las voy a violar si soy mujer. No, esa era su frase y con eso se la sacó mucho tiempo de que no, yo soy inocente porque las violaron, yo cómo las voy a violar, ¿no? Pero ya después tiempo después, unos años, dijo, así te voy a decir textual lo que menciona Feggy Ostrowski en su libro, y dijo, yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba, siempre me maldecía y me regaló con un señor ya grande. Eso fue cuando le preguntaban por qué había matado específicamente a señoras grandes, porque, o sea, sus víctimas eran de los 60 a los 90 años, eran mujeres, pues sí, o sea, ya de la tercera edad. Eso era lo que decían. Entonces, a pesar de que había 40 asesinatos que tenían ese modus operandi, ella jamás aceptó nada, bueno, los 40 jamás, y solo se le imputaron por 17, que fueron los que le pudieron confirmar.
Sí, pues es que aparte no vas a hacer o sea, ya que estás arrestado, no vas a ir de pendejo a decir, no, pues sí, los hice. Depende, ¿no? Ya depende también del psique del asesino, pero generalmente nunca vas a decir, en caso de que hayas cometido algún crimen, que tú fuiste culpable, porque pues eso te va a chingar, ¿no? Hablando de Ostrowski también, esta es Feyo Ostrowski, de acuerdo a, creo que todavía en 2017 era directora del laboratorio de neuropsicología y psicofisiología de la Facultad de Psicología, y ella organizó una investigación con la que contó cerca de 370 internos de alta peligrosidad, a los cuales ella les hacía preguntas y, bueno, Ostrowski, perdón, llegó a la conclusión que la mente de un asesino serial se va organizando diferente y por este motivo el psicópata nace y se hace. El proceso de un asesino serial está rompiendo su psique. Y menciona ella que mi laboratorio ha realizado estudios de resonancia magnética funcional, de electroencefalografía cuantitativa, de potenciales relacionados a eventos, de genética y sobre los estilos de crianza. Es importante mencionar que el aspecto genético sí es importante, es fundamental para la creación de un psicópata. No hablemos ya de un asesino serial, pensemos de un psicópata. No, quizás no es de que mi mamá está loca, mi papá está loco y yo me vuelvo loco. No, es más allá. Hay cuestiones en las que, por ejemplo, algunos cromosomas que producen, no sé, enzimas que generalmente vienen ligadas a la dopamina, la serotonina y la noradrenalina, es al hacer un cambio en su estructura, y modifican y alteran la respuesta de la persona o del objeto de estudio o del organismo, mejor dicho, modifican su respuesta al medio ambiente y puede reaccionar de manera violenta ante estímulos que quizás no sean amenazantes. Además, ya que tocamos el tema de la psicopatía, ¿qué es lo que define a un psicópata? Porque está tan arraigado en nuestra cultura, porque qué es lo que los hace ligados a los asesinos seriales. Bueno, para empezar, es importante recalcar que no todos los asesinos seriales son psicópatas, y del mismo modo, no todos los psicópatas son asesinos seriales. ¿Por qué menciono esto? Porque, tenemos arraigado esta visión, esta idea. Inclusive tenemos muy poco, vemos la punta del iceberg. Un psicópata es el enfermo que sufre de algún trastorno de personalidad caracterizado por un comportamiento eminentemente antisocial. Y cuando nos referimos a antisocial, no es de que no me gusta estar con la gente, no, me da pena, soy inseguro, no. Eso es gente asocial. Una persona antisocial generalmente siente rechazo hacia el resto de las personas y puede llegar a infringir las leyes, pueden ser, ya sea en robos, estafas o inclusive el secuestro o la agresión, llegando inclusive a la muerte de la persona, de su víctima, ¿no? En este caso, un psicópata generalmente nunca, no tiene reducida su inteligencia y es consciente del, no, es consciente del dolor que produce, sin embargo, a él, a esta persona le da bastante igual lo que pueda provocar en otras personas. Este término, no es, de acuerdo a algunas fuentes, no se debe utilizar en ambiente clínico y se está empezando a sustituir por el de sociópata. Inclusive algunos los empiezan a diferenciar, unos dicen que no, que se debe de juzgar igual, pero sea cual sea el caso, les digo que esto forma parte de la conducta antisocial. En algunos estudios, de hecho, confirman de que en los últimos años se ha producido un incremento con este tipo de conductas, presentándose en 4 de cada 100 personas, lo cual sí es algo preocupándose, y se da 3 veces más en hombres que en mujeres. Una de las principales causas es de que la sociedad puede ser más competitiva. A nuestros ojos, a los ojos de la sociedad, los individuos que progresan son mejor vistos y esto es independientemente del medio que usen para conseguirlo. Esto fomenta el individualismo y esto provoca el germen de una tendencia psicópata. Ahora, ya estamos hablando tanto de psicópatas, que no, que sí. Son. Bueno, es importante recalcar que algunos de nosotros podemos presentar conductas ligadas a la psicopatía. No solo se limita al hecho de agredir a otras personas. De acuerdo con, por ejemplo, muy interesante, uno de los principales rasgos que son característicos de los psicópatas es la falta de empatía. Ya no solo les digo a la agresión. O sea, generalmente muchos asesinos seriales no tienen un apego emocional hacia otras cosas. De hecho, ven por sí mismos, porque pues para ellos son lo más importante. De hecho, otra de las cosas que el narcisismo también es muy común entre asesinos seriales. Bueno, perdón, entre psicópatas. Yo diciendo que no los liguemos y ahí voy de pendejo. Disculpa. El narcisismo no solo se limita al vaya, soy la persona más guapa del mundo, soy la última coca del desierto y todos me la pelan. Puede ser desde que te sientes la persona más inteligente, que vaya, como dije anteriormente, todos te la pelan. Y ay, Dios mío, otra de las cuestiones que también van ligadas a la psicopatía también es ay, por aquí estaba. Ay, ahora ya no. Tendremos que editar esto, ¿verdad? No, no hay que editarlo.
Sí.
Nada, que se quede así. Es momento de la improvisación.
No. Ya, bueno, entonces tengo que dejar mis zurradas porque la neta sí me dio pena cómo me equivoqué. Una disculpa, no sé por qué se me está trabando tanto la lengua.
Es más, podríamos porque hacer un juego. Cada vez de que Valentina se trabe, shot. Para ver qué tan pedos termina.
Cada vez que Daniel se le pierda la información, shot, ¿va?
Exacto. Va. Bueno, otra de las cuestiones es que son mentirosos patológicos, ya que es su arma del día a día. Con esto pueden hacer creer a las demás personas que son algo que concretamente está muy alejado de su realidad, y estos empiezan a su vida se forma de mentiras. Y estas mismas se pueden encuadrar en muchos niveles, de niveles moderados, como de, oye, pues es que, no sé, alguien más se comió tu torta, ¿no? Cuando fui yo. Hasta, no, pues es que yo no maté a esa persona, fue mi perro, ¿no?
Pues como Ted Bundy, ¿no? Que en todo momento dijo que él no había sido, que había sido otra persona.
Exactamente, o sea, es común que las mentiras, o sea, es muy común para los asesinos y muy fácil también para los psicópatas estar mintiendo. Además, la falta de remordimientos por precisamente ellos no son capaces de sentir el sufrimiento o sentirse culpables por el sufrimiento o dolor que infligen a otras personas o por cualquiera de sus acciones. Entonces, cualquiera de estas podemos destacar en el comportamiento de la Matavijites o de Juana Barraza que ella era una mentirosa compulsiva porque en muchos de sus testimonios cambiaba las versiones. Creo que de sus primeras víctimas ella mencionaba que trabajaba con ella y luego que no la mató. Posteriormente comentó que sí la había matado, pero que porque ella la hizo enojar, o sea, es muy
difícil. Que estaba discutiendo, ¿no? Y que dice, no, pues yo la aventé de las escaleras y ella estaba viva.
Exacto.
Después, ¿qué pasó? Ajá.
Y por ejemplo, cuando Ostrowski le hizo las pruebas para medir para medir su psicopatía, le mostró unas imágenes, y en estas imágenes, por ejemplo, generalmente los botes de basura, a las personas a las que entrevista a Ostrowski, una sensación de intranquilidad, ¿no? Y de acuerdo a los estudios que Ostrowski le realizó a Juana, ella, a pesar de afirmar que esas imágenes le parecían agradables, los neurotransmisores de su cerebro mandaban señales que indicaban todo lo contrario. Entonces, es lo que les digo, ella era una mentirosa compulsiva, inclusive podríamos decir que hasta muy buena, porque pues bueno, el hecho de que estuviera de esa facilidad para ella de entrar a las casas de las mujeres prometiendo trabajo doméstico, ahí lo dice. Pues vaya, el acoso, el bullying también, esto no lo mencioné anteriormente, pero pues vaya, los psicópatas es muy común que hostiguen a aquellos que no les aporten ningún beneficio, pueden ser subordinados, ancianos o ancianas, niños o niñas, o en la mayoría de los casos animales. Pues vaya, la viejita, su principal target era personas de la tercera edad. Y así podemos seguir con muchas listas, muchos más síntomas, más que síntomas, más rasgos, pero lo principal, lo que podemos adjudicar a las viejitas es de que era mentirosa patológica y acosadora compulsiva. Y actualmente ella todavía sigue en la cárcel, sigue pagando su cadena perpetua, entre comillas, porque ya lo mencionó mal. Y esperemos que no salga. Creo que si mis cálculos no me fallan, ella actualmente tendrá unos 71, 72 años, ¿no?
Sí, me parece que sí.
Mira.
Ay, no. Pues sí, yo creo que la cadena perpetua es una tontería. O sí, sea, eso de los 50 años, digo, o sea, sí está bien, ¿no? Pero para las que ya entran grandes, o sea, imagínate un tipo de 20, todavía a los 70 tienes fuerza para hacer muchas cosas.
Efectivamente, y pues
y
vaya.
Sales. Bueno, ella ya va a estar muy viejita, va a tener 98, dudo mucho que llegue a esa edad. Pero te digo, los que entran más jóvenes, ella tenía 48 cuando la encerraron.
Sí.
Entonces, pues, ay, no sé, se me hizo algo. Si alguien que sabe de leyes nos puede explicar por qué son 50 años, estaría muy feliz porque no entiendo. Gracias.
A final de cuentas, eso es una estupidez porque, como les dije anteriormente, muchos asesinos, más bien muchos psicópatas, no sienten remordimiento por sus actos. Nunca, es muy difícil que se arrepientan. Y son casos muy contados cuando pasa exactamente lo contrario. Entonces, al menos las leyes en México son una chingadera en ese sentido, porque si sale, va a salir a los, dijiste que a los 98, ¿no? A lo mejor ya no va a poder hacer nada, pero jamás se arrepintió, a lo mejor sí está pagando por sus crímenes, pero bajo la psique de esta mujer volvería a hacerlo, porque es el sentimiento.
Porque no tuvo remordimiento alguno, porque, ajá, o sea, fue como dijo Ostrowski, ¿no? Lo último que mencionó es que ella asoció el abuso sexual de su infancia y el maltrato de su mamá y todo eso, con el desarrollo de su patología, o sea, de su pedo mental, y lo que la orilló a hacer eso. Entonces, cada que ella mataba a una persona, bueno, a una ancianita, era, o sea, simbólicamente estaba matando a su mamá, por eso no tuvo remordimiento alguno, ni lo tendrá jamás. no, porque para ella está correcto hacer eso porque su mamá fue muy mala con ella y la violentaba.
Sí,
entonces, o sea, es eso.
Sí, pues ese es, muchos asesinos seriales tienen este complejo de amor-odio hacia su madre, porque algo que también se nos pasó a mencionar es de que ella, por muy extraño que parezca y que no es común entre asesinos seriales, sí tenía, aparte de su familia, bueno, ella sentía un apego y dependencia emocional muy fuerte hacia sus hijos. Sus hijos lo eran todo para ella y lo vimos, por ejemplo, en el asesinato de su primer hijo, José. Para ella fue un golpe muy duro. Y lo interesante de esto es de que algunas personas inclusive afirman que ella le llevaba inclusive mariachis, cuidaba a una señora mayor de edad, precisamente por muchos la ligaron a esa falta de una figura materna que la cuide, que está al pendiente de ella. Entonces es poco común que asesinos seriales tengan este apego hacia otras personas o hacia otras cosas, ¿no? Y el caso de las matavijitas es muy interesante porque es ahí donde vemos muchas de las cosas que están mal en nuestro país y que siguen sucediendo, porque, por ejemplo, el abandono del hogar está a la orden del día. La violencia doméstica ni se diga.
Ay, no, ¿cómo voy a abortar? ¿Cómo van a abortar asesinas? Mejor que nazca y ya después lo abandono.
No, o mejor para que abren las patas, para que las abren.
¿Para qué abren las patas?
No, pues andaba de fácil, ¿para qué va vestida así? Todos esos comentarios, amigos, todo eso.
O sea, son los posibles sociópatas, ¿saben? Porque no sienten empatía por las víctimas. En este caso, de lo que decimos, ¿no? De las violaciones. ¿Para qué salieron así de noche? Ay, perdón, digo, sé que cada capítulo tocamos un tema de ese tipo. Ahora me tocó a mí. pero es eso, ¿no? No sienten empatía. A mí es algo que me preocupa mucho. Digo, afortunadamente no, creo que no tengo personas que piensen así en mi entorno, más que algunos adultos, pero bueno, eso ya no es mi culpa, que dicen eso, ¿no? Entonces, algo que me preocupa es que si a mí el día que me pase algo, por irme de fiesta o por lo que sea, me echen la culpa a mí, aún los que me conocen, ¿no? O por qué tendrían que esperarse a que me pase a mí, que según me quieren mucho y lo que sea, para decir, ay, no, o sea, no, no es por eso, ¿no? Porque yo la conozco y sé que ella no era así. ¿No? O sea, que ella, o sea, ¿sí me entiendo?
Sí.
Eso no es justo. De que le echen la culpa a la mujer, a la víctima, a las niñas.
Sí.
Que son violentadas, que en serio tengan el cinismo de echarle la culpa como a la niña que iba a abortar y que la tienen encerrada. O a una de las muchísimas mujeres que han sido asesinadas en México. Y que les hayan echado la culpa por tener esposo o por no tener, por sí. Salir de noche o por quedarse en su casa o por ir a la tienda. O sea, ¿es en serio?
Y no solo se limita a personas fuera de tu círculo familiar, maridos, novios, amigos, todas esas
desconocidos.
Personas. O sea, el abuso sexual existe. Seas novio, seas pareja o seas algo sentimental con la otra persona, es abuso la otra persona. Y si es no, amigo.
Exactamente.
O sea, no puede ser.
Muchos se creen con la autoridad. Ay, perdón. Nada más porque son novios o son esposos o son pareja o lo que sea. Dicen, ay, no, pues está bien, ¿no? Para eso somos novios. Pues no.
No.
Si ella no te ha dicho que sí, de todas maneras es violación. No porque seas un desconocido, quiere decir que es violación y porque la conozcas ya no.
Amigos.
El que una persona no te dé su consentimiento, discúlpame, el que una mujer o una persona no te dé su consentimiento, no quiere decir que como tienen un lazo, ya puede decir que puedes hacer lo que quieras.
Sí, o sea, amigos, el sexo es rico, es placentero. Hagámoslo hagámoslo así para las dos bandos. Si la otra persona no quiere, no quiere y punto, no lo obliguen, porque eso desata muchísimas. O sea, ya no solo el hecho del aborto y las, por ejemplo, las ETS que están a la orden del día. La carga emocional que una mujer, lo digo porque principalmente pasa en este sector, no estoy diciendo a los hombres, pues puede que sí nos pase, pero la verdad es que
es... A ustedes también les pasa, pero por cantidad, hablamos de mujeres,
claro.
Como lo dije al principio, por cuestiones de números, las mujeres, o sea, se los llevan de corbata. Sí, a los hombres también les pasa, pero a las mujeres es muchísimo más común.
Sí, o sea...
Ya, perdón, continúa.
Es una carga emocional muy fea porque si tu pareja, o sea, si tú estás con alguien porque genuinamente lo quieres o la quieres y esta únicamente te tiene para tener sexo, te sientes mal, ¿no? Alguien que se supone que es tu, alguien, no sé, que te gusta mucho,
en quien
confías, que te vea de esa manera, desalienta muy cabrón. Entonces, seamos muy responsables con nuestra sexualidad, amigos. No les estamos diciendo que no tengan, que no lo vivan, vívanlo, pero responsablemente. Igual, yo defiendo esto hasta el día de mi muerte. La paternidad responsable salva muchas vidas, ya no solo de tu hijo o de tu hija, sino de, pues vaya, los asesinos seriales generalmente muchos tienen este patrón de una mala vivencia familiar, ¿no? Una mala situación de este tipo. Entonces, seamos responsables. Tú, en el momento en el que nosotros decidimos tener sexo es porque sabemos todo el
detalle. Conlleva una responsabilidad.
Ajá, no solamente es placer, es cuidarse mutuamente, es que tu pareja se sienta a salvo, no solo... No nos excusemos con el hecho de que no usamos condón porque nuestra religión nos lo impide. Por ejemplo, los anticonceptivos femeninos es un desmadre hormonal muy fuerte para ellas. Y al menos yo no me sentiría cómodo que mi novia los use porque yo no uso condón, ¿no? Ahí sería hasta injusto de mi parte porque qué chingón que yo me puedo, no me cuido, no hago nada y ella está sacrificando.
Mientras que la novia se está hormonando, porque es que creo que es lo que mucha gente no sabe. Los anticonceptivos son bombas hormonales.
Sí.
Entonces, por eso las chicas engordan o menstruan más o dejan de menstruar. En serio, se hace un desorden en el cuerpo. Entonces, ¿cómo es posible que tengan, o sea, tan poquita responsabilidad que digan como, ay, no, pues mejor sin condón porque me aprieta, ay, por Dios.
Me vengo afuera.
Le cabe a un brazo, ¿cómo demonios te va a apretar, no? O sea, no, realmente no. Y por favor, háganse chequeos de todo.
Sí.
Normalicemos que cada que van a iniciar una relación, háganse estudios de salud, de enfermedades, de transmisión sexual, de todo tipo, para que sepan con qué persona están. Y no porque sea para discriminar o así, sino para estar informados, para que ustedes, si no tienen nada, se protejan.
Cuidarse, o sea, es una protección mutua. No solo estés pensando en ti, en tu placer, piensa también en tu pareja, chingada madre. Entonces, eso, para acabar con este pequeño paréntesis, seamos conscientes de la situación. Vivimos en una época muy violenta, especialmente para las mujeres, no hagamos peor no las hagamos sentir peor por esto que está pasando y seamos empáticos. Los aliados no existen, pero sí existe la gente
no.
que las apoya, que dice, sabes que yo no soy feminista, pero estoy de acuerdo con tu causa. No me voy a meter porque no es mi lucha, yo no he sufrido lo que tú sufres, pero haz lo que tengas que hacer y yo no tengo por qué meterme. Es más, ni siquiera tendría que decir eso por aprobación. Las mujeres pueden hacer lo que regalada gana se les dé con tal de ser respetadas y de que sus derechos sean avalados, ¿no?
Pues sí, sí, porque, o sea, nunca falta el típico aliado que es así como de, no, sí, amiga, bajo el patriarcado, me mandas nuts, o sea, sí, o sea, sácate de chip a cotorrear, no, por favor, no sean así, si van a cambiar nada más por ligar, quiere decir que son patetiquísimos, en verdad.
Sí, o sea,
porque capaz de sostener su ideal, por más tonto que sean, como el machismo, nada más para ligar, o sea, ¿qué clase de ridiculez es esa? Por favor, no. Sí, y por favor también dejen de meterse en el tema del aborto. Ustedes son hombres, nunca se van ni siquiera a embarazar, ¿ok? Entonces digo, ya que la mayoría no ejerce su paternidad, por lo menos dejen que tampoco las chicas trunquen su vida por un producto, no le voy a decir bebé porque no es un bebé, por un producto que efectivamente tal vez ella sí lo podrá creer, lo que sea, pero sabemos que en México principalmente los trabajos para mamás no existen.
Exactamente.
O eres mamá o trabajas. Entonces, fregados, sean conscientes, por favor. Sí, y en verdad ya no se metan, porque el aborto, ¿qué creen? Existe, ha existido siempre y va a seguir existiendo, aunque no sea legal. Entonces digo, si ustedes ni pueden, pues ¿para qué andan ahí diciendo, ay, ¿para qué abren las patas? Ay, ay, no, en verdad he escuchado cada cosa que, ay, me da una risa. Pero no, por favor, ya no lo hagan. Sí, ustedes encárguense de sus propias cosas, de cómo dejar de consumir pornografía, qué buena falta les hace, de cómo ser responsables en su paternidad, de cómo ser unas mejores personas, y no estar viendo cómo critican al movimiento que hace algo por las mujeres.
Sinceramente, a muchos hombres les vale madre lo que hace su mujer, pero no fueran las manifestaciones, porque ahí sí nos ponemos, y digo nos ponemos porque, pues, vaya, soy hombre y no me puedo, no puedo aventar la piedra sin
tener
la
mano.
O sea, ya nos ponemos a opinar, ¿no? Y ya sabemos que todo, que hace, sí, qué es lo que la persona piensa. Y esas chingaderas, pues, está feo, ¿no? O sea, igual y...
mi ciclo a Juárez.
Son muchas...
Luego ni saben de quién son las estatuas que rayan eso y ay no, nuestro patrimonio, ay, cómo no les da pena cuando andan allí orinando en cualquier banqueta o en cualquier monumento, todos briagos, les vale, ¿no?
O tirar su
o cuando dejan
basura.
Su basura en el Ángel, ajá, y les vale, ¿no? Ay, no piensen en las pobres señoras que limpian las calles, ¿no? Que tienen que limpiar sus vomitadas o sus gargajos. O sea, no sean hipócritas, como dije hace tiempo.
Sí.
Creo que esta semana lo dije, no me acuerdo qué día. Los hombres están tan obsesionados con la moral que hasta tienen dos.
Pero...
Entonces, por favor, no sean así. Simplemente analicen sus propios actos. No, no se metan en los de nadie más. Sus propios, empiecen por ahí. Ya, gracias. Cerrando con la sección feminista del programa.
La descarga de odio.
Sí. No, de responsabilidad. Los estoy haciendo que analicen sus conductas, ¿ok?
Básicamente, sean responsables de todo lo que hacen. Si van a tener un hijo, piénsalo muy bien. Un hijo es una responsabilidad muy fuerte. Y si no quieren tener una responsabilidad, en la Ciudad de México hay muchas clínicas gratuitas de aborto. Los primeros 3 meses todavía es legal abortar. Y si no están listos...
Y es seguro, vaya. Más que nada, porque ya después ya se vuelve peligroso para la mamá.
Sí, entonces...
Entonces, aguas.
Quieren tener sexo, hay muchas implicaciones delante. Y no...
Y acuérdense que no por hacer... no por tener un dispositivo o las pastillas anticonceptivas o... ¡Ah! ¿Cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la de los hombres. Bueno, cuando los esterilizan, por así decirlo. La vasectomía. Ay, perdón, se me fue el nombre. No, acuérdense que eso no protege de enfermedades sexuales, ¿eh? O sea, simplemente para un embarazo no deseado. Y acuérdense que no es seguro tampoco. Muchos bebés nacen con el dispositivo intrauterino en la mano.
Ay,
cabrón. Sí, o pegado así en su cachete. O sea, así le pasó a mi sobrina. Ella nació con el dispositivo en la mano o en el cuello, no me acuerdo dónde. Y la vasectomía es más segura, y por ahí, por favor, no sean chillones, o sea, salen caminando ese mismo día de la clínica, se usa anestesia local, o sea, es mucho más seguro, ¿no? Entonces, mejor desarmar una pistola que, pues, proteger a todas, ¿no? Sí. Digo, se oye muy vulgar, pero es la verdad.
Obviamente, o sea, es lo que vamos, la paternidad es una responsabilidad muy fuerte. Si no quieres tenerla nunca en tu vida... Hazte la vasectomía, toma las medidas, las protecciones, o sea, protégete, cabrón. Vale que tu pareja tenga que estar haciendo muchos sacrificios con tal de que tú pongas un condón porque te aprieta. Entonces,
Según. O luego, como dicen a las chicas, no, ay, pues lígate las trompas, o ay, quítate la matriz. Ajá, o sea, ¿qué no saben que los doctores no hacen eso?
Sí, pues es una.
Porque dicen, ¿te vas a arrepentir? Más adelante vas a querer hijos, o sea, ¿y cómo, por qué piensas que voy a querer hijos? Ahorita no quiero, lígamelas y ya. Hay muchísimos casos. Sientes, los doctores no hacen eso.
Sí.
No, porque el instinto materno te va a llamar. Entonces, pues la responsabilidad está en ustedes, es mucho más fácil.
Ahora no te quieres
pero
hacer
bueno.
La vasectomía. Mínimo usa condón, hijo de tu pinche madre.
Exactamente.
Y si no, pues... Y si no quieres... ejercer ninguna responsabilidad ni el condón se te hace muy apretado, pues no tengas sexo, tan fácil.
Tú solito.
Sí, tienes a Manuela, tienes, no me siento satisfecho con una paja, pues hazte dos.
Pues sí.
Pero bueno, ya.
No hay más, chicos, ya. Momento educativo un poco largo, pero muy bien.
No me hice por todo lo que dije, pero pues, ni modo.
No, no, no es aliade. Nada más estás explicando la educación sexual y eso es muy bueno. Pero es algo que a México le hace mucha falta, la verdad.
Sí.
Pero bueno, Dani, procedemos a algo que ya se nos hizo costumbre. Nuestras recomendaciones cinematográficas acerca del tema del que hablamos. O sea, del Charro Negro no dijimos nada porque pues ya está implícito, ¿no? O sea, hablamos de la película, pues no tendremos para qué decir más porque no hay más.
Efectivamente.
Pero de Juana Barraza, yo pensé que no iba a haber, pero sí, de hecho sí. Bueno, solo hay una película, me parece, que así es literal La Mataviejitas, que salió en 2006 y está dirigida por Cristian González. Dura 2 horas la película, por si la quieren ver. Pero algo que yo ya vi, que les recomiendo, fue Mentes Criminales. En el capítulo Machismo de la primera temporada sale el caso como tal, más o menos, solo que pues sí le hicieron algunas variaciones para que no dijeran, ay, es La Mataviejitas, ¿no? Pero sí, está entretenido, me gustó. Creo que la primera temporada es de las que más me gusta. Y eso porque la vi recientemente y me gustó mucho. Yo veía ya los que ya estaban así avanzados y eso, pero no, está buena. ¿Qué más? Pues en series así de Televisa, como en Mujer, Casos de la Vida Real, en La Central de Abasto, igual, en Mujeres Asesinas, donde sale Leticia Perdigón. Ay, Mujeres Asesinas igual era buenísimo, ¿eh? Me gusta. Y en un libro que se llama Ruda de Corazón, El Blues de la Mataviejitas, que escribió Víctor Ronquillo igual en 2006, así que pues ahí sabrán que leen o que ven.
Bueno, creo que eso sería todo de nuestra parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como arroba la PTM Podcast. ¿Sí, verdad?
Ajá, creo.
Sí. Y en Instagram también. ¿Sí?
Sí, sí, ahí sí. No, no, no. En Instagram sí es La Pata Miedosa Podcast.
Ah, okay. Y en Twitter estamos como creo que estamos.
¿Cómo es posible que no nos acordemos? O sea, ¿qué tan difícil puede ser?
Un segundo. Estamos como no sé cómo estamos en Twitter.
Bueno, no sé si lo pueden buscar. En Facebook tenemos los enlaces para el canal de YouTube, de Spotify, de Anchor, de todo lo que tenemos, de todas las plataformas en las que estamos. Ahí píquenle. Con Facebook ya pues, tienen acceso directo al Instagram y a todas las demás redes sociales, así que no se preocupen. Yo estoy en Twitter como arroba la otra Valentina, creo. Y en Instagram como arroba hija de la chilanga. Y Dani.
Yo estoy en Twitter e Instagram como arroba otro Daniel Mena. Estoy más activo en Instagram. Y ya. Ah, ya tenemos suscriptores en YouTube.
¿Cuántos tenemos?
La última vez que chequé, 4. Entonces eso ya es ya es un aviso de que nos tenemos que apurar para subir los episodios allá.
Y por favor ayúdenos porque, bueno, Dani según lo iba a hacer, pero creo que ya no. Entonces, alguien ayúdenos porque la neta no sabemos qué onda. La otra vez me dijeron que cuánto ganamos y yo sí, ¿de a poco cobramos? No lo sabía. Entonces, bueno, ya está eso. Y pues muchas gracias por este mes, que igual no me acuerdo si lo publiqué o no, pero agregamos a nuestra lista de países a Chile. Se incluyó, me parece que el domingo o el lunes, algo así. Entonces, gracias. Se siente el poder Latinoamérica.
No pueden compartir el podcast con gente que probablemente les guste. Y si no les guste, pues oblíganlos. Chingas madre, igual les gusta.
Pues sí. Bueno, eso esperamos.
Claro que sí.
No, cotorros no.
Sí. Mira,
no,
voy a reservar mis comentarios porque de esto se juega el si viene el invitado o no.
El siguiente capítulo. Ay, pues esperemos que sí se nos haga.
Sí, hagamos.
Ay, les iba a decir que nos apoyen, pero pues no.
Ella dijo que sí.
Porque no queremos decir quién es. Aunque dijo que es que es lo que le decimos, estamos en negociaciones. Esta persona por lo menos tuvo la decencia de decirnos que sí. Nomás que no ha puesto fecha ni hora ni nada, ¿no? Pero igual es una persona muy ocupada. Sí, la verdad sí tiene muchos proyectos, pero pues esperamos a ver qué nos dice, si más al rato nos menciona o no sé, a ver cómo le hacemos, pero sí estaría bien padre.
Con una mención nosotros seríamos felices. Eso es como una sería la patada de la suerte, ¿no?
Uh-huh. Irónicamente la patada, pero pero bueno, eso es todo. Gracias por este mes escuchándonos y difundiéndonos. Y pues difúndanos más porque porque este paso. Sí, no por nada hice mis castings. Ahí sí me ven luego en la tele en un anuncio de Barcel o algo así.
Sí, échenle porras a Valentina de que se quede en su...
Sí.
Ha estado haciendo...
un casting. Y pues me dijeron que sí, muy chido mi material y todo, pero pues que tengo 17, ¿no? Que es de 18. Pero aún así que si no me quedaba en ese me iban a trasladar a otro proyecto. Así que pues échenme mucha suerte porque sí estoy emocionada.
Oye, okay. Una pregunta así rapidísima. ¿Los menores de edad pueden escuchar nuestro podcast?
Ay, pues sí, ¿no?
Ay, no, ya iba a decir, híjole, no pasas, mi chava.
No, sí, sí se puede. Pues qué, nada más contamos cosas y así.
Aquí estamos muy bien,
¿no?
No
decimos nada.
Ojalá.
No decimos nada inapropiado.
Hay que hablar de Los Ángeles el siguiente. Bueno, quién sabe si todavía sigue de moda porque esta semana he estado como, he estado viendo mi perfil.
Sí. Todos feos, ¿no?
Sí, está chistoso. Bueno.
No, pero el tema lo va a escoger el invitado. Si para el viernes no hay invitado, pues ya escogemos un tema.
Y vamos a estar llorando porque no vino, pero eso solo lo descubriremos el siguiente
martes. El siguiente capítulo, efectivamente. Ay, ya iba a decir las fechas siempre porque siempre se nos olvida qué día es y me gusta llevar un orden. Hoy es martes 25 de agosto de 2020, porque pues no sabemos cuánto vaya a durar, qué tal que después uno dice como, wow, ya estamos en el 2030 y nos siguen escuchando y llegan hasta este episodio. No lo sabemos, así que...
Y, bueno, apoyen a Valentina en sus proyectos, en sus castings, sí. Yo tengo salud.
Ay, no, Dani está estudiando biología, igual apóyenlo, porque un día se va a quedar sin comer y pues sí, tenemos que ayudarlo, ¿ok? Es broma, es broma. Dani puede
si me quieren enviar unos 60 mil baros para mis prácticas de campo, yo lo agradezco.
Eso fue todo, muchas gracias, nos vemos el próximo martes, adiós.
Adiós.